Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con una sensación que, bueno, parece estar muy presente últimamente para mucha gente, ¿no? Algo que flota, difícil de nombrar a veces, pero que se siente: la incertidumbre.
Esa duda constante, sí. O la sensación de estar como desconectado, quizás un poco estancado.
Exacto. Y bueno, para analizar esto vamos a revisar unas fuentes que nos parecieron bastante interesantes.
Sí, tenemos por un lado unos reportes internos de algo llamado Proyecto Alma, que al parecer detecta frecuencias emocionales colectivas, así las llaman.
Interesante eso. Y por otro lado, un enfoque que se llama método Serlat. Este método propone como una reconexión profunda para, bueno, según ellos, reescribir la propia realidad desde adentro.
Y hoy específicamente queremos centrarnos en una frecuencia que ambas fuentes señalan, aunque de formas distintas: el peso invisible de la incertidumbre. Ahí está el foco.
Sí, queremos ver cómo esa sensación de no saber qué viene, ¿no? De no tener ese control, impacta no solo en cómo decidimos, sino también en el cuerpo. Hay una frase fuerte que aparece en los materiales.
Sí, la vi. Cuando la mente no decide, el cuerpo grita. Es potente.
Tal cual. Esa es un poco la misión hoy, ¿no? Desentrañar cómo esta frecuencia y otras relacionadas que también surgen, como la dependencia disfrazada o ese vacío que a veces sentimos, bueno, cómo nos afectan.
Claro. Y no como ideas abstractas, ¿eh? Sino, según estas fuentes, como patrones energéticos, emocionales, con efectos bien concretos. En el bienestar físico, en las relaciones, en el rumbo que tomamos. Vamos a intentar entender la raíz simbólica de algunos bloqueos.
Perfecto. Pues entremos ya. Arranquemos con esa frecuencia central, el peso invisible de la incertidumbre. Los reportes del Proyecto Alma la pintan como esa sensación de que todo cambia muy rápido.
Sí, los precios, la seguridad, el trabajo, todo muy volátil.
Y esa carga silenciosa de preguntarse, ¿y qué va a pasar conmigo? Es como un run-run constante.
Es interesante cómo lo ven estos reportes. Dicen que esa incertidumbre duele porque, bueno, choca con nuestra necesidad muy humana de control, aunque sea una ilusión a veces, ¿no?
Claro.
Pero que el alma, en el fondo, no busca tanto el control como la confianza. Esa certeza interna de que, bueno, siempre habrá un siguiente paso, aunque no veamos todo el mapa.
Y esa carga, esa falta de certeza, no se queda en la cabeza, ¿verdad? Los reportes de Alma dicen que se manifiesta físicamente.
Mencionan insomnio, ansiedad como difusa, ¿viste? Dificultad para concentrarse.
Y ahí conecta perfecto con la idea del método Serlat, ¿no? Cuando la mente no decide, el cuerpo grita.
Exactamente. El enfoque Serlat profundiza justo ahí. Describe la incertidumbre no solo como una preocupación mental, sino como una vibración específica, una frecuencia energética que, literalmente, suspende las decisiones.
Una vibración que suspende. Suena fuerte eso.
Sí. Argumentan que esta parálisis energética pasa cuando una persona como que pierde la confianza en su propia brújula interna, ¿no? Y entra en un estado de espera, indefinida.
¡Wow! ¿Y cómo explican el impacto físico? ¿Cómo pasa eso de la vibración al cuerpo?
Bueno, según los materiales de Serlat, el cuerpo interpreta esa pausa larga, esa falta de señal clara de vamos para adelante, desde el alma, digamos, como una especie de abandono interno.
Ah, ok.
Y esa señal de parálisis, según ellos, puede debilitar el sistema inmunológico, o sea, crea un terreno fértil para que el cuerpo empiece a manifestar cosas.
A somatizar.
¿Y qué tipo de manifestaciones físicas asocian a esta frecuencia? ¿La de la inseguridad, la duda crónica?
Bueno, hablan de afectaciones en el sistema nervioso, en los músculos, en la respuesta inmune. Mencionan cosas como una fatiga constante sin causa médica clara.
La típica fatiga crónica que nadie sabe de dónde viene.
Esa misma. O desregulaciones inmunológicas, herpes que vuelve, alergias raras, dermatitis.
También fibromialgia.
Fibromialgia, claro.
Y ansiedad muscular crónica. Ese nudo en el pecho, ¿viste? O la tensión en el cuello o la mandíbula.
Uf, sí. Es increíble pensar que esa sensación de estar flotando sin rumbo pueda traducirse en síntomas tan físicos. La causa simbólica que dicen es muy directa.
El cuerpo grita porque el alma no da una señal clara de avance. Así de simple y complejo a la vez.
¿Y qué proponen para trabajar con esto? Con esa parálisis. Bueno, el método Serlat habla de activar una fuerza interna, le llaman el arquetipo Serlat número 4, el guardián del umbral.
¿El guardián del umbral?
Sí, lo describen como esa parte nuestra que puede encontrar dirección incluso cuando todo está nublado, que ayuda a desactivar esa parálisis energética antes de que el conflicto se haga crónico en el cuerpo.
Interesante. Recuperar la dirección interna como antídoto. Aunque fíjate, me gustó también una frase del reporte de Alma que le da otra vuelta. A ver, decía algo como, la incertidumbre no es un enemigo, es el recordatorio de que tu fe también tiene poder. No solo parálisis, no, sino como una invitación a conectar con otra cosa adentro, una perspectiva valiosa, sin duda. Y es que esta parálisis para decidir no siempre viene solo de afuera, no. A veces está muy ligada a nuestras relaciones.
Hablemos de eso. Otra frecuencia que detecta el proyecto Alma es la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual.
Uf, ese tema.
Sí, se refiere a esas dinámicas donde alguien como que se aferra a otro, pero no para crecer juntos, sino por un miedo profundo a no sostenerse solo. Usan frases tipo, sos mi medicina, mi guía.
Mi cable a tierra.
Esa. Pero, en el fondo, dicen estos reportes, hay una pérdida de autonomía muy grande.
El análisis simbólico que hacen en Alma es duro. Hablan de relaciones simbióticas que, en vez de nutrir, impiden crecer. Las llaman pactos de dependencia disfrazados de amor profundo.
Pactos de dependencia. Y dicen algo fuerte. No buscan amar, buscan no romperse. Y para eso, convierten al otro en una muleta emocional. ¿Y esto cómo se conecta con la parálisis para decidir?
Bueno, el método Serlat tiene una herramienta para ver esto, la matriz de decisión Serlat. El manual da un ejemplo muy claro. Imagina que analizas la influencia de una pareja ambivalente.
Ok.
¿Me impulsa o me detiene? Respuesta del ejemplo. Me detiene sin claridad. ¿Confío en mí o dudo después de hablar con esta persona? Respuesta. Me hace dudar de mis elecciones.
Ajá. Y la pregunta clave de la matriz es, ¿qué parte de mí permite esta indecisión? Y en el ejemplo, la respuesta es, la parte de mí que teme equivocarse si actúa sola. Clarísimo. Es como si la dependencia externa alimentara directo ese miedo interno a decidir. Un círculo vicioso de parálisis.
Exactamente. La influencia de afuera activa el miedo de adentro y eso te frena. Para cortar esas ataduras, Serlat propone trabajar con otro arquetipo, el número 6, el rompedor de vínculos falsos.
El rompedor, para cortar lo que no es real.
Mía verdadera. Tiene lógica. Me impactó la conclusión de Alma sobre la dependencia. La conexión real libera. La dependencia disfrazada aprieta suave hasta que ya no sabes quién eres sin el otro. Muy gráfico. Y mencionan otras dinámicas relacionadas, ¿no? Como la lealtad condicional.
Sí, esa es la del te doy, pero espero algo a cambio. Aunque no se diga, la transacción oculta.
Y claro, cuando la expectativa secreta no se cumple,
cae la máscara.
Exacto. Surge el resentimiento, la manipulación a veces. El diagnóstico de Alma sugiere que muchas veces no se da por generosidad pura, sino por necesidad emocional de validación o de no ser rechazado. Por eso la sensación de traición es tan fuerte, aunque nadie prometió nada explícitamente. Dicen que el amor real no necesita factura.
Estas dinámicas de dependencia, de expectativas ocultas, parecen ser un tema recurrente. Y señalan también una variante específica, la dependencia emocional femenina disfrazada de merecimiento.
Correcto. Ahí critican una idea cultural, ¿no? Donde se espera que el hombre provea todo y la mujer se pone en un lugar de premio, digamos, cuya principal contribución es su presencia más que su propio poder creador o su evolución.
Ajá.
Lo diagnostican no como ambición sana, sino como un aprendizaje emocional distorsionado. Una búsqueda de seguridad afuera sin asumir la propia capacidad de generar. El mensaje de fondo es que el empoderamiento real está en descubrir y usar el propio poder creador, no en buscar a alguien que te resuelva la vida. Todo esto, la incertidumbre que paraliza, las dependencias que frenan, parece conectar con otro tema grande que tocan, el vacío existencial, la falta de propósito. Hablan de una frecuencia, ocio sin propósito como vulnerabilidad sistémica. La idea que plantean es que si no tenemos un norte interno, un para qué que nos mueva, somos más permeables, digamos, a las distracciones que ofrece lo que llaman el sistema.
¿El sistema? ¿A qué se refieren? Bueno, a todo lo externo que busca captar nuestra atención y energía. Explican que el vacío interno busca estímulo ya, y el entorno es experto en darlo. Consumismo, entretenimiento non-stop, noticias que generan picos de dopamina barata.
Claro.
La conclusión es fuerte. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. No necesitan encadenarte, solo entretenerte. Y esto se liga a otra frecuencia, el apagamiento emocional por rutina existencial. La gente atrapada en despertar, trabajar, repetir. Que siente que perdió la emoción, que vive en automático.
Justificándose con tengo que aguantar o así es la vida.
Exacto.
Pero lo importante, según Alma, es no verlo como pereza. Lo describen como un agotamiento emocional crónico que nadie validó. Un dolor camuflado de realismo. Gente que quizás se apagó de tanto cumplir roles o expectativas que no sentía propias. Lo llaman la rutina que anestesia al alma. Confundir estabilidad con resignación.
Se convierten en autómatas emocionales. Cumplen, funcionan, pero no sienten. Hay frases muy directas sobre esto. Sí, recuerdo una. El que no se ocupa en crecer, termina ocupado en destruirse sin notarlo. Esa. O haz algo con tu energía, o alguien más lo hará por ti. Y sobre el apagamiento, no estás cansado de la vida. Estás cansado de vivir desconectado de lo que te enciende. Todas apuntan a lo mismo, reconectar con una dirección interna para no ser solo una hoja al viento. Y esta desconexión, claro, lleva a buscar afuera lo que falta dentro, lo que nos lleva directo al tema de la validación externa. Varias fuentes hablan de esa necesidad casi compulsiva de aplausos, de reconocimiento. La pregunta silenciosa, ¿ya soy suficiente para ti? Vivir para la audiencia invisible y sentir que te desmorona si no hay aprobación. Un reporte lo asocia al arquetipo del escenario hueco. Brilla mucho para afuera, pero por dentro hay vacío.
Construida sobre la mirada ajena. El diagnóstico. Un yo frágil, hiperdependiente del reflejo social. Y la pregunta clave. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? Es una pregunta of. Las fuentes proponen reflexiones como tu valor no empieza cuando te aplauden. Está en lo que haces cuando nadie mira. Lo que haces para ser visto te aleja de lo que eres cuando cierras los ojos. La conclusión es clara. La validación que buscas afuera solo puede dártela quien vive adentro.
Lo cual nos trae de nuevo a la autenticidad. ¿Estamos viviendo nuestra vida o una versión que aprendimos? Exacto. Una fuente lo pregunta directo. ¿Esto que deseo es realmente mío o solo lo aprendí a desear? Cuestiona si nuestras metas, incluso las más personales, son genuinas o son programas heredados. Lo llama la máscara heredada. El riesgo, dicen, es perseguir el éxito según los demás y sentir vacío igual. Confundir comodidad o aprobación con realización. El alma, sugieren, se incomoda con lo que todos celebran pero que no la nutre de verdad. Y para sostener esas máscaras o evitar el dolor de la desconexión, bueno, desarrollamos mecanismos de defensa. Mencionan uno. Desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Esa voz interna que no para, que observa, juzga, exige perfección todo el tiempo.
Vivir en modo corregirme en vez de sentirme. Sí, el diagnóstico sugiere que nace del miedo a equivocarse emocionalmente, como si sentir fuera peligroso. Entonces, control mental excesivo. Todo correcto, pero sin vida, sin instinto. Como dice una frase, quien se observa demasiado termina apagando su instinto.
La herida de autosuficiencia emocional. La persona que parece no necesitar a nadie, que no pide ayuda, no muestra vulnerabilidad, siempre fuerte. Pero esa fortaleza, analizan, suele ser una coraza, construida sobre heridas viejas de abandono, de decepción, una desconfianza tan profunda que impide recibir ayuda o amor. No es madurez, es herida. Como dice otra reflexión, la fortaleza no está en no necesitar a nadie, está en permitir que alguien te acompañe.
Y muy ligado a eso, el corazón blindado. El miedo a amar por el riesgo que implica la conexión profunda, que lleva a aislarse, confundiendo protegerse con encerrarse.
Estos mecanismos, aunque intentan proteger, al final bloquean la conexión real, el flujo de la vida, mencionan también cómo la manipulación puede ser un escudo del miedo, no por maldad, sino por pánico a perder control o enfrentar el rechazo.
Ah, mira.
O cómo aferrarse al dolor pasado, a mí ya nada me duele, se puede volver una identidad, pero una que te desconecta del presente y contamina los vínculos.
Y todo esto puede terminar en la decisión emocional bloqueada por miedo mental. La mente proyectando heridas viejas al futuro, ¿no? Asociando lo nuevo con peligro. Exacto. Y la frase clave ahí es tremenda. El miedo no se muestra como enemigo, se disfraza de lógica. Creemos que somos racionales, pero quizá solo estamos evitando sentir.
Frente a todo este panorama de desconexión, de incertidumbre, de defensas, las fuentes también detectan un impulso contrario, ¿verdad? Sí, una búsqueda silenciosa de un anclaje, lo llama un reporte. Esa inquietud interna, la sensación de que algo falta, una búsqueda de algo más profundo.
Y también esa sensación de lo que me callo me está rompiendo. La acumulación de palabras no dichas, emociones guardadas, decisiones postergadas, que generan peso, ansiedad, bloqueos. El resultado de una falsa paz mantenida por silencios incómodos. Y acá es donde el método Serlat parece ofrecer una salida, ¿no?
Correcto. Según sus documentos, el método Serlat no se ve como terapia convencional para gestionar síntomas. Su enfoque es ir a la raíz, desprogramar lo heredado, lo aprendido, lo que no es nuestro de verdad, sacar lo que no sos.
Eso. Y reconectar con la esencia a nivel simbólico y energético. Liberar lo que no somos para recordar y activar quiénes somos realmente. Ya mencionamos la matriz de decisión, los arquetipos como el guardián del umbral, el rompedor de vínculos. ¿Cómo estructuran ese proceso de desprogramar y reconectar? Lo describen en 4 etapas, como un ciclo. Muy resumido, la etapa 1, desprogramación. Es para identificar y soltar creencias y patrones viejos, como remover tierra vieja.
Ok. La etapa 2, activación, busca despertar dones potenciales dormidos, como encontrar agua viva bajo esa tierra. La etapa 3, reintegración, es para unificar partes internas que estaban peleadas, como respirar un aire nuevo unificado.
Entiendo.
Y la etapa 4, proyección, trata de aprender a manifestar la realidad desde esa coherencia interna recuperada, usando un fuego canalizado, dicen ellos.
Suena a un trabajo profundo, más allá de lo mental.
Sí, el énfasis está en trabajar con la frecuencia, los símbolos, los arquetipos, la experiencia vivida. Su filosofía central es, no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Y proponen reglas prácticas, como una para decidir, si algo te quita energía consistentemente y no da frutos concretos, ¿se transforma o se suelta? Simple, pero directo al punto. Entonces, para ir cerrando un poco nuestro recorrido de hoy, vimos cómo sensaciones como la incertidumbre, la arrepentencia, el vacío o esa autocrítica constante pueden entenderse no solo como temas psicológicos, sino como frecuencias o patrones energéticos, según estas fuentes como Proyecto Alma.
Y vimos cómo estos patrones pueden tener correlatos físicos muy reales, pueden bloquearnos, afectar nuestro bienestar.
Y también vimos que enfoques como el método Serlat proponen caminos para ir más allá de solo entender. Ofrecen herramientas, un marco para trabajar activamente en desprogramar esos patrones a nivel simbólico, energético, buscando reconectar con una versión más auténtica, con más capacidad de dirección, usando arquetipos, análisis de la propia experiencia.
Nos deja con una reflexión importante, me parece.
Sí. Quizás la incertidumbre más pesada, no es la de afuera, la del mundo cambiante. Quizás la incertidumbre que más cala es la que está en ese espacio interior, en la brecha que a veces sentimos entre el yo que construimos, lleno de programas, miedos, deberes, y esa esencia más auténtica, esa alma que espera a veces muy bajito ser escuchada, reconocida, reclamada.
Claro. La pregunta que quizás nos queda picando es, ¿cómo afinamos el oído para escuchar esos susurros de autenticidad en medio de tanto ruido externo e interno? Una pregunta profunda para cerrar nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.